Fuga de Radio. Fuga de Radio.
Nuevo estreno en Fuga de Radio. Ahora nos vamos al rubro de las artes visuales. Nos vamos a enterar de qué está pasando en Montevideo en términos de artes visuales con Agus Rodríguez, artista y curadora de Montevideo. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por recibirme. Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes.
Que va a tener 4 entregas, ¿verdad?
4 entregas.
Hoy empezamos con el Centro de Exposiciones Subte.
Exactamente, porque estamos en un momento bastante particular y me resulta muy, muy interesante poder compartir lo que está sucediendo en las artes visuales en Montevideo ahora. Porque, como saben, este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado y, por suerte, han habido un montón de instituciones y de personas que están trabajando y que generaron propuestas para continuar en esto de la construcción de la memoria de manera colectiva. En este caso, desde las artes visuales. Entonces, bueno, la primera exposición que me gustaría compartir con ustedes se llama 50 años y es una exposición de arte contemporáneo a 50 años del golpe de Estado, que está organizada en el Centro de Exposiciones Subte y curada por Ionit Bejar, Jorge Francisco Soto y Martín Creación.
Contanos un poco quiénes son estos curadores, porque Martín Creación es el curador, digamos, del Subte, sí. Pero después hay otros dos que son invitados.
Hay otros dos. Ionit es una curadora, es uruguaya, pero reside en Chicago. Y Soto, Francisco Soto, es un artista uruguayo y también curador que está viviendo actualmente en San Pablo. Lo interesante de este colectivo de curadores, ¿no?, es que tienen miradas bien diferentes desde el género, desde la generación, ¿no?, y también desde sus lugares de residencia actuales.
Claro.
Y eso se puede ver en la muestra porque, bueno, es una muestra que tiene como una gran cantidad de artistas, son casi 30 artistas, uh-huh. y que proponen una mirada de lo que fueron los procesos de dictadura en la región, ¿no? Entonces tenemos artistas de Argentina, de Chile, de Brasil y de Uruguay.
Claro, está bueno porque también desde el arte de una forma se representa y se resignifica como realmente fue el proceso histórico, no que fue una cosa aislada de un país, sino que en definitiva fue un marco de cooperación para el terrorismo de Estado a nivel de todo el Cono Sur.
Total, total, y que atraviesa como a todos los estratos sociales, ¿no? Y a todos, o sea, atraviesa también lo que fueron las artes visuales y creo que es interesante ver también cómo los artistas, previo a lo que fueron las dictaduras en estos países, durante los procesos de dictadura y también posteriormente, buscaron como resistir a esos embates de violencia, de censura, y bueno, y cómo los artistas desde el hoy también resignifican lo que fueron lo que fue ese periodo, ¿no?
¿Y qué tipo de proyectos artísticos se pueden encontrar ahí en el Subte?
Es bastante variado. Yo hice como una pequeña selección de algunas de las obras que me resultaron así interesantes, teniendo en cuenta esto, ¿no? Como esta mirada regional que propone la muestra. Y entonces, bueno, hay una de las obras que me resultó interesante, que aparte es una obra muy delicada y que está situada en el centro de la sala. Tal vez no todos conozcan la sala del Subte, pero es una sala que está en el subsuelo de la Plaza Fabini y es bastante grande. Entonces es difícil a veces situar las obras de arte ahí o las prácticas porque es un espacio con el que a veces no es tan difícil trabajar. Y esta es una obra de Feliciano Centurión, que es un artista que nace en Paraguay, pero que luego nace en Paraguay en 1962 y luego en los 70 se traslada a Buenos Aires y empieza a estudiar arte profesionalmente ahí. Uh-huh. Y él trabaja, viene de una familia en la que predominaban las mujeres, ¿no? Con pocas figuras de hombre, entonces sus referentes principales son mujeres y él trabaja mucho con lo que son textiles, con bordados. Y bueno, entonces su obra es como un pequeño textil que rememora las mantas que podemos encontrar en las casas de nuestras abuelas o como esas mantas más años 80, que dice: acabo de tomar conciencia que vivo proyectado al futuro. Y es una obra del 95. Y es una obra que es interesante como para hilvanar la lectura de esta muestra que trabaja en torno a lo que fueron los periodos de dictaduras en Latinoamérica. Pero además también es interesante leerla en relación a que él fallece un año más tarde, fallece en el 96, producto de una enfermedad que deriva del SIDA. creo que también es parte como de una serie de artistas que en los 90 trabajan con estas temáticas, también con obras que salen de lo que es, ¿no? Como que salen de lo que es la producción artística como más hegemónica, ¿no? Como del hombre que pinta o que hace escultura, utiliza lenguajes que no son los propios de las artes visuales, ¿no? De esto de trabajar con el bordado,
claro,
con los textiles, y que está asociado más a lo femenino. Entonces, bueno, como me parece una obra también como muy sensible para estar en ese contexto.
Uh-huh. Y ahí, digamos, de alguna manera, un hilo, aparte de la cuestión obviamente de los 50 años en cuanto a los estilos, o no, es bien heterogéneo, justamente como decías, más de 30 artistas que se presentan.
No, yo creo que es bien heterogéneo, y eso es lo interesante, ¿no? Bueno. Ver cómo va más allá del lenguaje, ¿no? Cómo estas temáticas se pueden trabajar desde diferentes lenguajes y de, uh-huh, y también como eso, como esta pieza que en realidad no entraría en lo que es un lenguaje canónico de las artes visuales, ¿no?
Claro.
Y bueno, me hizo acordar también como a otros artistas que en los 80s y los 90s venían trabajando como en estos lenguajes que salen un poco de ese carácter hegemónico, como podía ser José Leo Nilsson, que es un artista en Brasil que es bastante contemporáneo y que fallece también producto de una enfermedad derivada del SIDA en el 93. También un poco como para tener referencia de otros artistas que estaban trabajando de alguna manera similar.
Claro.
Después, otra de las obras que me resultó muy interesante es la de Nicolás Franco, que es un artista chileno que nació en el 73, es decir, él no vivió en el periodo de dictadura, y que realizó una obra en 2013 que se llama Ayer y Hoy. Y lo que hizo fue tomar páginas de un libro, de un fotolibro que se produjo en el periodo de dictadura chileno, ¿no? Lo produjo la División Nacional de Comunicación Social, que funcionó entre el 73 y el 92, que era un organismo similar al que era la DINARPA acá, ¿no? Como una dirección tipo enfocada en la propaganda para beneficiar al régimen dictatorial. Como saben, acá la dictadura invirtió muchísimos recursos en lo que fue comunicación, ¿no? Muchísimos recursos y realmente le puso cabeza y pienso a eso. Uh-huh. Y lo mismo sucedió en Chile. Entonces, este libro es muy paradigmático porque es un libro que contrastaba imágenes del ayer y del hoy. Entonces decía, bueno, ayer bajo el gobierno de Allende y era violencia, desabastecimiento, ¿no? Como falta de seriedad en el gobierno, mostraban como un Chile en ruinas básicamente. Y en el hoy se muestra un gobierno completamente diferente, progresista, ¿no? Como bueno, ya claramente no había desabastecimiento. Entonces lo que hace Nicolás Franco es recortar las imágenes y dobla las páginas a modo de origami, que también se conectan de alguna manera con estas cintas de Moebius, y las expone y deja solo el ayer y el hoy y las leyendas del libro. A mí en lo personal me resulta una obra bastante atractiva. Capaz que es un poco difícil describir lo que es las artes visuales a través de la palabra, pero creo que el ejercicio de trabajar con material de la época y traerlo al presente está bueno.
Sí, el archivo a todo nivel, ¿no? Ya sea visual o sonoro, permanentemente es todo un desafío para que algo que muchas veces tenemos la idea de, bueno, si queremos hablar de tal periodo, vamos y lo consultamos en una biblioteca o en una hemeroteca, bueno, presentarlo en otras formas siempre es un disparador, incluso hasta para conocer, por ejemplo, material que no se sabía que existía, se presenta, claro, de una forma artística, y para muchas personas que les interesa el periodo histórico van a seguir investigando después de ver una muestra, por ejemplo.
Total, total. Y en este sentido, otra obra que es interesante, que trabaja un poco con material de archivo también, es la de Jorge Caravaggio, uh-huh, que es un artista uruguayo que nació en el 41, en 1941, y que falleció en 2014, que se llama Proceso de Interiorización de la Constitución de la República Oriental del Uruguay desde 1968. Tiene una obra un nombre bastante largo. Y que fue realizada en plena dictadura en 1973. Y lo que él hace es tomar la carátula de la Constitución y y fotocopiarla, o sea, no sé si es exactamente fotocopiarla, pero la va como reproduciendo a través de un mecanismo en el que hace que esa carátula se va diluyendo. Es decir, se va perdiendo la imagen.
Esto de la copia, de la copia, de la copia.
De la copia, de la copia, de la copia, de la copia, hasta llegar a una página en blanco. Entonces, él muestra seis de las carátulas a medida que se van diluyendo. Y me pareció muy interesante porque a mí algo que me interesa en particular es ¿qué es lo que hace que una imagen sea una imagen en sí y que no sea otra, ¿no? ¿Dónde está el límite? Y lo mismo con todo, ¿no? Con los objetos, con las personas. ¿Qué es lo que hace que eso sea algo en sí y no sea otra cosa? ¿Dónde está el límite? Entonces, es esto, ¿no? A través, tipo, si vamos como copiando y copiando, ¿en qué momento esa tapa de la Constitución deja de ser la tapa de la Constitución? Y pensándolo también como en un proceso analógico a lo que sería la democracia, ¿no? ¿Cuándo corremos el riesgo de que una democracia deje de ser una democracia? Como, no sé, me resultó muy interesante en ese sentido, como un llamado también a estar atentos, de decir, bueno, ¿cuándo empiezan a pasar cosas que nos llaman a estar atentos o atentas para bueno, decir, estamos en un límite? No sé.
Claro, totalmente. Y esto está, charlábamos que la anterior estaba en el centro del espacio. Esta, si nos ubicamos espacialmente ahí en el centro de exposiciones Subte.
Esta, si fuéramos entrando sobre la izquierda.
Sobre la izquierda.
La barrera de la izquierda.
En esto de que son muchas los proyectos que están ahí en exposición para a aquella persona que vaya a visitar 50 años a la izquierda, entonces.
Sí. Y después, otra obra también que es una obra bastante paradigmática de otro artista uruguayo que se llama Clemente Padín. Clemente Padín es un artista con una trayectoria tremenda, muy reconocido, estuvo preso en el periodo de dictadura y propuso una obra que se llama El artista está al servicio de la comunidad, cuando lo invitan a realizarla en una exposición en San Pablo, en una exposición que se llamaba Prospectiva 74. Lo invitan a realizarla en el 75, pero él, por problemas, ¿no?, de salud, no puede concurrir. Entonces lo invitan, o sea, pero manda a hacerla, ¿no?
Claro.
Y un performer la ejecuta, que lo que hacía era agarrar un carrito, y que las personas que quisieran se pudieran sentar en ese carrito, las llevaba hasta obras que tuvieran como un contenido políticamente, que estuvieran comprometidas políticamente, y entonces la persona le explicaba, la persona que llevaba el carrito, le explicaba a la persona que se sentaba algo sobre la obra y se establecía un diálogo, ¿no? Y era como un espacio de intercambio y de poder hablar sobre este tipo de obras que están comprometidas políticamente.
¿Eso fue una perfo que reprodujeron en la exposición?
Y esta perfo la reprodujeron en esta exposición. También porque Clemente, ya por temas de salud, tampoco pudo realizarla nuevamente. Entonces también la reprodujeron. Y a mí me parece que es una obra muy linda también, como en esto de generar espacios de intercambio y de diálogo y de poder, bueno, charlar sobre qué es lo que se está mostrando.
Tiene una faceta medio de mediación esa performance.
Total.
Un mediador, sí, entre la obra y el público.
Sí. Y también me resulta lindo esto como de que cualquiera pueda ser la persona que guía el carrito, ¿no? Y de poder intercambiar, como que también tiene esa faceta.
Tal cual. Nos trajiste otras obras, no sé si del Subte o otras exposiciones que están también en Montevideo y que tienen que ver con la temática.
Sí, también. Bueno, como otras muestras que eso, como en este pool de actividades que están sucediendo en Montevideo, hay tres exposiciones que están en este momento en el espacio de arte contemporáneo, que también están vinculadas a esto. Y una de ellas es, aunque no lo recuerde, de Francesca Casariego, que es una muestra que recomiendo muchísimo que vayan a verla. Francesca es hija de Lilian Celiberti, que Lilian fue secuestrada junto a Francesca y a su otro hijo Camilo en Porto Alegre. Y a partir de lo que sucede en ese secuestro, en el que Francesca y su hermano están desaparecidos algunos días, Francesca elabora una muestra que trata y que trabaja como con algunas memorias de lo que sucedió ahí, ¿no? En esto también de que cuando ella la secuestran, ella tenía 3 años, era era chica, entonces en esto de decir, bueno, con 3 años se tiene memoria o no se tiene memoria, pero también cómo los relatos del entorno empiezan a jugar en la construcción de la memoria de uno mismo, o de ella misma, ¿no? Entonces me parece que bueno, que lo trabaja con una contundencia, pero con una sensibilidad que son impresionantes. Esta exhibición está curada a su vez por Fernando Foglino, uh-huh, y está en la sala 6 del EAC, del Espacio de Arte Contemporáneo.
Es impresionante esa exposición, yo tuve la oportunidad, sí, de ir a recorrerla, y la verdad que la recomiendo que se acerquen hasta, sí, ahí, que experimenten un poco. La exposición de Casariego está impresionante.
Sí, sí, como también de cómo también tiene algo como del encarnar ese, ¿no?
Sí.
Pero desde un lugar del amor, ¿no? De como de tener esa experiencia que es como que es muy difícil, pero también desde un lugar de así.
Es físico también, sí, ¿no? Pero no vamos a decir más, no vamos a spoilear, pero acérquense.
Total. Y después otra que les quiero recomendar se llama Pasar Revista, una exposición gráfica de las medidas prontas a la rendija del humor actual. Es una exposición que trabaja con el humor gráfico de los 80s y que está curada por Denis Torena, conjuga las producciones de casi 20 artistas, ilustradores, también muy recomendable, está en el subsuelo de LEAC. Y la última exposición que les quería recomendar, como en este contexto, se llama Se va a acabar. Yo soy co-curadora junto a Fabiana Puentes y participan 6 artistas que son Luis Kamnitzer, Fernando Foglino, Paula Moncillo, Lucía Pitaluga, Mauricio Rodríguez y Eliane Stolarsky. Y la exposición indaga en el vínculo entre fútbol y política en el periodo de dictadura, específicamente en 1980. Uh-huh. Y bueno, acá les dejo como un panorama de lo que está pasando.
Y además, por supuesto, que como siempre decimos, el EAC para este tipo de muestras, ¿no? Con respecto a la memoria, es un espacio, bueno, más que oportuno, ¿no? De resignificación de los espacios de memoria, en este caso convertido en un espacio de arte.
Total, completamente. Realmente es un espacio que funciona muy bien para, uh-huh, trabajar.
La ex cárcel de Miguelete, sí, ahí en Arenal, sí, Grande. Estas 3 exposiciones están ahí disponibles para ver hasta el 1 de octubre. ¿Tienen fechas variadas de cierre?
Hasta el 1 de octubre.
Está. Sí. 1 de octubre es la del Espacio de Arte Contemporáneo, entonces, y hasta el sábado 16 de septiembre, ahora más pronto, la del subte.
Sí.
Bueno, nos vamos con estas recomendaciones entonces para, sí, ir a pasear por Montevideo.
Exacto, dentro de un mes la próxima entrega.
Dentro de un mes seguimos con otros recorridos, con nuevas exposiciones.
Muchas gracias por recibirme.
Gracias a vos. Nos reencontramos en un mes.
Fuga de radio.